Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal están, señores? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en COPE. Les saluda Pilar García Muñiz en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Bueno, pues ya estamos en verano. La nueva estación ha comenzado a las 5 y 32 minutos, hace un ratito, y va a durar 93 días y 15 horas hasta el miércoles 22 de septiembre. ¿Y cómo va a ser este verano? Pues de nuevo más seco y más cálido. Digo de nuevo porque este es el pronóstico con el que llevamos ya unos cuantos años. Un pronóstico que se cumple porque es verdad que cada vez tenemos veranos con temperaturas más altas, con más olas de calor y con muy pocas lluvias. Los negacionistas dirán que todo es casualidad, que el cambio climático no tiene nada que ver. Como también dicen que no hay virus, pero aquí estamos, 15 meses de pandemia que llevamos ya y un año con las mascarillas puestas. Un año viéndonos las caras a medias, muchas veces sin reconocernos cuando nos cruzamos por la calle, revisando antes de salir de casa que llevamos las llaves, la cartera, el bolso y la mascarilla. En fin, que es un elemento que ha pasado a ser parte de nuestras vidas. ¿Quién nos lo iba a decir, verdad? Cuando hasta hace no tanto pensábamos que lo de la mascarilla en la calle era cosa de japoneses excéntricos, obsesionados con la higiene y con la salud. Bueno, pues ya ven cómo ha cambiado el cuento. Estamos en la cuenta atrás, esa que tanto le gusta a Pedro Sánchez, que nos ha ido contando en sus comparecencias cuántos días quedaban para el 18 de agosto, cuando calcula que el 70% de la población estará vacunada y alcanzaremos la ansiada inmunidad de rebaño. Pues hoy empieza la cuenta atrás para el fin de la mascarilla. Quedan 5 días, el sábado. Ya podremos salir a la calle sin ellas, siempre y cuando podamos guardar la distancia interpersonal de 1,5 metros. Ojo, nos la podremos quitar al aire libre, pero seguirá siendo obligatoria en espacios cerrados, en las tiendas, por ejemplo, también en los lugares de trabajo, dentro de los restaurantes o en el transporte público. El anuncio del fin de la mascarilla lo hizo el propio Pedro Sánchez, que no pierde la ocasión de apuntarse el tanto. Cada vez que hay alguna noticia buena, alguna noticia positiva, ahí está él, para contarla, como si la batalla contra el virus la estuviera librando él solo y las comunidades autónomas no pintaran nada. Bueno, la verdad que en este tema mucho no han pintado, porque es una decisión que ha adoptado el gobierno de manera unilateral. Es un asunto que se había puesto ya encima de la mesa del Consejo Interterritorial de Salud. Varias comunidades estaban pidiendo, de hecho, al Ministerio de Sanidad que se suprimiera el uso de las mascarillas el 1 de julio, pero al final no ha habido opción de debatirlo. De hecho, a todas les ha pillado por sorpresa ese anuncio de Sánchez, que sin consenso alguno ha marcado cuándo podremos quitarnos las mascarillas al aire libre. ¿Dónde estará aquello de la cogobernanza? Desde luego, el momento elegido no es casual, por todo lo que ha pasado la semana pasada y lo que va a pasar también en esta. ¿Saben lo de las cortinas de humo, no? Bueno, pues eso, luego vamos a entrar en ello. Pero tras este anuncio nos preguntamos qué indicadores ha tenido en cuenta el presidente del gobierno para decidir que este sábado se ponga fin a la mascarilla. ¿Con quién ha contado para tomar esta decisión? ¿Con el famoso comité de expertos que luego se ha demostrado que nunca existió? No estaría mal que nos lo contara. ¿Y es acertada o es precipitada esta decisión? Sin duda es una buena noticia, eso está claro, para el sector del turismo, especialmente porque va a contribuir a una mayor movilidad y a atraer también más visitantes de fuera. ¿Y entre los expertos? Pues entre los expertos hay dudas. Los hay que piensan que sí ha llegado el momento de dejarlas atrás, porque los contagios van a seguir reduciéndose conforme avance la vacunación. Por cierto, ya tenemos casi a la mitad de la población con al menos una dosis puesta. Unos 22 millones de españoles tienen ya una vacuna. La pauta completa la tienen el 30%, que serían algo más de 14 millones de personas. Esto avanza, afortunadamente, a buen ritmo. Pero también hay quien piensa que no pasaría nada por seguir un poco más con la mascarilla, porque quitarla puede crear una falsa sensación de seguridad, de que todo esto ya ha pasado, y puede conducir a bajar la guardia. El virólogo Stanislao Nistal recuerda que seguimos en medio de una pandemia, nos alerta también del peligro de la variante Delta y pide responsabilidad.
El riesgo que tenemos en espacios abiertos es mucho menor que el que tenemos en espacios cerrados, y ahí es donde tenemos que incidir en el caso de personas que no están vacunadas. Hay un riesgo de que en esas situaciones, hasta que no estén vacunados, pues hay un riesgo todavía muy alto que nos podamos infectar y que ocurran brotes.
Pues responsabilidad, muchísima responsabilidad y cabeza también para saber cuándo y dónde nos podemos quitar la mascarilla. Nos tiene que servir además de ejemplo lo que acaba de suceder en Israel. Saben que allí ya se habían quitado la mascarilla porque su vacunación va avanzadísima. Bueno, pues la han vuelto a poner obligatoria en algunas zonas del país debido a dos brotes que han surgido recientemente. Esta semana, el jueves, habrá un Consejo de Ministros extraordinario. Será entonces cuando conoceremos la letra pequeña de ese cambio legal para que las mascarillas dejen de ser obligatorias, como estamos contando, al aire libre. Y les decía yo antes que todo esto no es casualidad, ni en tiempo ni en forma. No es casualidad que Sánchez, que no da puntada sin hilo, haya elegido el tema de las mascarillas la misma semana en la que seguramente el Consejo de Ministros va a aprobar los indultos. Este podría ser perfectamente el calendario de esta semana. El martes, mañana, aprueban los indultos y el jueves quitan las mascarillas en ese Consejo de Ministros extraordinario. Es posible que así sea porque Sánchez se siente además respaldado por aprobar la medida de gracia tras el apoyo que recibió la semana pasada de los empresarios catalanes y de alguna manera también por parte de la patronal de España, COE, con esas palabras de Garamendi, que luego tuvo que matizar de aquella manera. Hoy, por cierto, Pedro Sánchez va a explicar los indultos en el Liceo de Barcelona ante la sociedad civil catalana, un acto en el que no estarán representantes del gobierno catalán porque lo consideran propaganda. Vamos a ver cómo justifica Sánchez los indultos después de tener a la Fiscalía y al Supremo en contra y después de que los condenados no se hayan arrepentido de sus delitos y que amenacen además con repetirlos. Seguramente apelará a lo que ya le hemos escuchado estos días, la magnanimidad, la concordia, la convivencia, para indultar a los separatistas que en ningún momento se van a mostrar precisamente magnánimos con los que no piensan como ellos y a los que la concordia les da exactamente igual porque lo que buscan es imponer su hoja de ruta que supondría romper precisamente la convivencia en Cataluña y en España. Y fíjense si les gusta además tensar la cuerda que ayer desde Bruselas Carles Puigdemont y el vicepresidente catalán Jordi Puigneró instaron a Pedro Sánchez a que en lugar de ir al liceo a hacer marketing fuera al Parlamento catalán a aclarar por qué ha tomado esta decisión de indultar a los líderes independentistas. Pues ahí les tienen en su papel como siempre de víctimas, de represaliados y pidiendo siempre más y más porque para ellos los indultos son insuficientes. Ellos lo que quieren es la amnistía. Pero también se pronunció Oriol Junqueras, que un día hace un guiño al gobierno y otro le hace un roto con sus declaraciones. Dijo que los indultos son un triunfo que demuestran las debilidades del aparato de España.
Es un triunfo en el sentido de que demuestra algunas de las debilidades de los aparatos del Estado, porque nos parece que es evidente que cuando estas decisiones que han tomado algunos de los aparatos del Estado se confronten de forma efectiva con la justicia europea, pues no resistirán esta confrontación. Y por lo tanto, de alguna manera, el Estado también intenta protegerse delante de esto.
Pues ya lo han escuchado. Piensa que sus condenas no van a resistir la confrontación con la justicia europea, por lo que, en su opinión, el Estado con los indultos intenta protegerse ante ello. Son declaraciones que Junqueras hacía a Catalunya Radio y a las que contestaba poco después el alcalde de Madrid y portavoz nacional del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida.
La mejor prueba de que los indultos no van a solucionar nada es que hoy, al que compararon con Nelson Mandela, es decir, Oriol Junqueras, que lo han comparado con Nelson Mandela, ha dicho que esto es la derrota del Estado. Y van a intentar volver a hacerlo. No es una cuestión de arrepentimiento, es una cuestión de que tienen que dejar claro, no ya solo que cometieron delitos, sino que no van a volver a cometerlos.
Pues dice Almeida que los líderes del procés están riendo de Pedro Sánchez y, por extensión, de todos los españoles. Pues desde el Gobierno siguen defendiendo todos a una esta medida de gracia. El último en hacerlo ha sido el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que dice que los condenados por el procés no tienen por qué arrepentirse del 1 de octubre y que no tienen que pedir perdón y que, si lo vuelven a hacer, parece que lo da por hecho, el Estado responderá.
Que no hay arrepentimiento, ¿y quién lo pide? Pero vamos a ver, que esto no es un ejercicio de la confesión, este es un Estado de Derecho. Pero cuando dicen, ¿y si lo vuelven a hacer? Pues si lo vuelven a hacer, el Estado de Derecho ha demostrado la suficiente fortaleza como para no permitirlo una vez y, por supuesto, no le permite la segunda.
Pues Ábalos defiende los indultos sin arrepentimiento y dice que lo hacen por España y por Cataluña. Bueno, pues ya ven que la semana viene bastante entretenida. Por cierto, la oposición quería que el presidente del gobierno explicara los indultos en un pleno monográfico que se preveía para el 7 de julio. Pero no va a ser así. Será el 30 de junio cuando Sánchez comparezca en el Congreso para informar primero de las conclusiones del Consejo Europeo, que se va a celebrar unos días antes. Y de paso, aprovechando que ya está por allí, pues hablará también de los indultos. Pero nada de un pleno monográfico como le pedían. No vaya a ser que la oposición disponga de demasiados minutos para criticarle y rebatirle esta medida que tanta polvareda está levantando. 6:10, vamos a conocer ya el resto de la actualidad este lunes con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
A la espera de saber si España ha alcanzado ya los 15 millones de vacunados con pauta completa, las comunidades intentan acelerar la administración de dosis ante el temor del avance de la variante india. Además, la Comunidad Valenciana ha pedido al Gobierno un mecanismo para compensar las 100.000 vacunas que, dice, ha puesto a personas de otras comunidades autónomas. Su presidente, Ximo Puig, pide a Sanidad que mueva ficha, pero insiste en que seguirán vacunando a ciudadanos que están de vacaciones en la región por solidaridad.
Claro que les vamos a vacunar ahora y siempre van a ser bien recibidas las personas que vengan a esta tierra. Porque esta es una tierra abierta, una tierra solidaria, una tierra que no sabe de rencor.
Otra de las citas del día va a estar en Madrid y toman posesión los nuevos consejeros del gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Real Casa de Correos. De los 9 consejeros, 6 repiten en el cargo. Se incorporan al gobierno regional Concepción Dancausa, Carlos Izquierdo y la ex de Ciudadanos Marta Rivera de la Cruz. En la Audiencia Provincial de Navarra hoy empieza el juicio contra 5 hombres acusados de participar en una violación en grupo a una chica en Orcoyen en 2019. Se enfrentan a entre 52 y 54 años de cárcel. La víctima, que tenía entonces 23 años, sufre una discapacidad psíquica. Según la Fiscalía, desde entonces padece trastorno por estrés postraumático. Y es día también de analizar los resultados de las elecciones regionales en Francia, consideradas la antesala de las presidenciales del año que viene. Unos comicios que dejan varios titulares. El primero, la abstención récord. Solo han ido a votar en un 33% de los franceses. Además, el partido del presidente Emmanuel Macron cae al cuarto puesto. Los conservadores son los grandes vencedores. Han conseguido incluso frenar las expectativas de Marine Le Pen. La segunda vuelta se celebra el próximo domingo. Y en el partidazo de COPE, Jon Rahm y Marc Márquez, protagonistas del fin de semana deportivo. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Los dos triunfadores del deporte español en las últimas horas de madrugada. Jon Rahm ha hecho historia ganando el US Open, su primer grande, y el primer golfista español que gana este torneo. Y en motos, Márquez volvió a ganar una carrera 19 meses después, lo hizo en Alemania. En Fórmula 1, Alonso acabó octavo y Sainz un décimo en la victoria de Verstappen en Francia. En la Eurocopa, Italia 1, Gales 0 y Suiza 3, Turquía 1. Italia pasa a octavos como primera del grupo, Gales como segunda y Suiza se queda tercera con 4 puntos. Y el Rayo Vallecano es nuevo equipo de primera división, remontó al Girona y asciende junto al Español y al Mallorca.
Herrera en COPE.
Estar informado.
6:13 ya de la mañana de este lunes 21 de junio, un día en el que les contábamos antes que entra el verano, pero además hoy también se cumple un año desde que finalizó el primer estado de alarma decretado en nuestro país. Fueron casi 100 días y 6 prórrogas en el Congreso de los Diputados. Algo más de 3 meses durante los que, entre otras cosas, tuvimos que acostumbrarnos a pasar 24 horas metidos entre 4 paredes en nuestras casas. Y luego vino la desescalada, que concluyó tal día como hoy de hace justo un año, con la bautizada por el Gobierno como nueva normalidad. Poco después, el presidente Pedro Sánchez comparecía para anunciar que habíamos vencido al virus.
Que acertamos cuando estamos unidos. Unidos, las instituciones, todos los grupos parlamentarios, el conjunto de la ciudadanía española, hemos vencido al virus.
Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia y doblegado la curva porque el Gobierno de Euskadi y el Gobierno de España hemos trabajado juntos, unidos, arrimando el hombro.
Pues 4 meses después de estas palabras de Pedro Sánchez, el Ejecutivo tenía que decretar un nuevo estado de alarma el 25 de octubre. Y es que a principios de ese mes se alcanzó un nuevo pico de contagios. El mensaje, demasiado optimista, lanzado por el Gobierno, se juntó con las tremendas ganas que teníamos todos de recuperar el tiempo perdido, de salir, de juntarnos, de viajar. También existía esa necesidad de impulsar miles de negocios que habían tenido que cerrar durante los meses tan duros del confinamiento. Por aquel entonces, meses, por cierto, la mascarilla seguía siendo obligatoria para salir a la calle. Algo que, como ya les hemos avanzado, nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir de las mascarillas al aire libre, vamos a recordarlo, este próximo sábado, día 26. Este particular aniversario del fin del primer estado de alarma coincide con otra cosa, con la reapertura del ocio nocturno prácticamente en todo nuestro país. Los últimos han sido los locales de Madrid y de Cataluña, que han reabierto a partir de esta noche. Reabren hasta las 3 y 3 y media de la mañana respectivamente. Ya estaban abiertos los pubs y discotecas en Asturias, en Aragón, en Castilla-La Mancha, en Castilla y León, en Valencia, en Baleares y también en el País Vasco, hasta las 2 o las 3 de la mañana. En Cantabria, por ejemplo, no tienen restricciones horarias y solo Galicia y Navarra esperan su momento. Bueno, pues tras la apertura del ocio nocturno hay muchos vecinos, sobre todo en Barcelona, que esta mañana se están haciendo la misma pregunta y es si se va a acabar con situaciones como esta. Pues es el sonido que se viene repitiendo desde hace ya unos cuantos fines de semana, desde que terminó el estado de alarma en zonas como el Born o también en la playa de la Barceloneta. Durante las noches del viernes y del sábado, la Guardia Urbana desalojó a unas 11.000 personas este pasado fin de semana también, esa cifra, que participaban en diferentes botellones en la ciudad condal. Como se imaginarán, no respetaban en muchísimos casos la distancia de seguridad y la mayoría además llevaba la mascarilla bajada. Precisamente los vecinos del barrio de la Barceloneta están pidiendo la dimisión de la alcaldesa Ada Colau y de Albert Valle, el regidor de seguridad del ayuntamiento. Les acusan de dejación de funciones tras semanas repitiéndose estas mismas escenas. Y donde parece que las cosas se están complicando es en el Reino Unido. Allí tienen casi a la mitad de la población con las dos dosis puestas. Sin embargo, los contagios están aumentando. En las últimas 24 horas, esos contagios se han disparado. Se han notificado casi 10.000, cuando hace una semana eran 7.500. Hay voces que ya pronostican una nueva ola de la pandemia. Pero, ¿a qué se debe este repunte? Bueno, pues según los expertos, a la variante india. Es una variante mucho más contagiosa, pero sobre todo es capaz de neutralizar el efecto de las vacunas, sobre todo si solo se ha puesto una dosis. Por eso en nuestro país, que hay comunidades como Andalucía o también Madrid, que han adelantado el pinchazo de las segundas dosis. Hay miedo a que esta variante, que ya está presente en España, empiece a correr de nuevo como la británica. Temor que se comparte en otros países como, por ejemplo, Portugal. Allí se ha vuelto a adelantar a las 10:30 de la noche el cierre de la hostelería y se han prohibido las entradas y salidas de Lisboa durante los fines de semana. Y Bélgica, por su parte, ha prohibido la entrada en el país de personas procedentes del Reino Unido que no sean de territorios que pertenecen a la Unión Europea. Bueno, la pandemia ha hecho que miles de personas se hayan adaptado al mundo online, algunas por gusto y otras pues por obligación, porque no les ha quedado más remedio. Lo hemos visto, por ejemplo, con las videoconsultas médicas o también con la declaración de la renta. Durante el 2020, debido al confinamiento, se tuvieron que hacer las gestiones a través de Internet. Para algunos, especialmente para los más jóvenes, pues no ha sido muy complicado e incluso les ha beneficiado. Se ahorran tiempo en muchísimos de estos trámites. Sin embargo, para otras personas, todo esto puede suponer un calvario. Les pongo dos ejemplos. María tiene 29 años y Ana, 54.
Me parece que una vez que tienes la clave electrónica, es cómodo, es muy rápido, es muy intuitivo y yo hasta el momento no he tenido nunca ningún problema.
Hasta el moño del certificado digital y de todo lo que es online. Es dificilísimo y me parece que no sé cómo la gente mayor puede hacer todo online.
Pues no sé con quién de las dos se habrán sentido ustedes identificados. La cuestión es que con la explosión del mundo online se ha agrandado la brecha generacional que existe sobre este tema. Y luego hay otra derivada. En paralelo a la evolución de los negocios y de la administración hacia un modelo cada vez más online, crecen los ciberataques. Lo hemos visto con la web del SEPE, que estuvo inutilizada durante varias semanas, y también con la proliferación de virus que nos intentan suplantar la identidad. En este caso, los consejos de los expertos coinciden.
Realmente, considerando que te hayan conseguido tanto las claves del DNI como las claves de acceso a ellas, o sea, la clave que te da la policía, como mucho podrán hacerse pasar por ti. Si has descubierto que te la hayan robado, o sea, denuncia inmediata y provocará que revoquen las claves y ya no funcionaría para nada ese DNI.
Y como destacábamos antes, este lunes empieza el verano. Ya ha empezado a las 5:32 concretamente de esta mañana o de esta madrugada, como ustedes prefieran. ¿Han planificado, por cierto, ya sus vacaciones? ¿Están en ello? ¿O tienen pensado ponerse en unos días? Bueno, se lo digo porque hoy en COPE estamos ofreciéndoles algunos consejos para que puedan ahorrarse unos cuantos euros. Lo mejor siempre es en reservar todo con bastante antelación, pero también hay ventajas de hacerlo a última hora. De esto sabe mucho Ignacio. Ha viajado por media Europa cogiendo vuelos por menos de 25 euros. Uno de ellos, Cracovia-Madrid, le costó solo 16 euros.
Quería volver para ver a mi familia. El vuelo de ida, 6 euros. Me hacía una escala de 9 horas y me vi todo Londres. Pude coger dos vuelos de vuelta por 10 euros. Estuve unas horas de transbordo en Varsovia y luego me cogí un tren.
Madre mía, 16 euros, ¿eh? Un billete de avión, en fin, quién lo pillara. Los mejores días para encontrar buenos precios suelen ser los martes, que es cuando menos gente hay mirando billetes, vuelo, hoteles y todas esas cosas. Los fines de semana, por el contrario, pues son los peores. Además, les recomendamos borrar las cookies de las búsquedas de Internet o entrar de incógnito. Si no lo hacen así, los algoritmos reconocerán que están buscando opciones y precisamente no les van a ofrecer los precios más bajos. Bueno, sin duda el coronavirus era una pandemia que nadie esperaba y ahora los científicos chinos alertan de que podríamos sufrir una nueva. En estos últimos días han detectado en China y en Rusia los primeros casos de un tipo específico de gripe aviar en humanos. Unos casos que se produjeron en principio por contacto directo con las aves. Por eso, una de las principales expertas en virus de nuestro país, Marta López, de Diego, investigadora del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, ha explicado que hay que estar vigilantes, pero de momento no ve motivos de alarma.
Sobre todo no hay que alarmarse porque son infecciones muy puntuales y no se ha visto que el virus se transmita bien de humano a humano. Sí que habrá que alarmarse si al final se genera un virus que sea un poco distinto y que se pueda transmitir bien de humano a humano. Entonces, en ese momento sí que habrá que alarmarse y mucho.
En principio son casos aislados en los que la tasa de letalidad es cero porque no ha fallecido nadie. Los infectados rusos fueron casos asintomáticos, pero el hombre infectado en China sí tuvo los típicos síntomas de la gripe, entre ellos fiebre. De todas maneras, según Marta, en caso de pandemia sí estaríamos preparados para reaccionar.
En el caso de una pandemia sería bastante rápido adaptar las vacunas que ya existen para humanos a los nuevos subtipos que puedan estar causando la pandemia. También se conocen tratamientos que se están usando para los virus que están circulando actualmente y que se sabe que estos tratamientos también podrían funcionar para posibles nuevos subtipos que pudieran ocasionar nuevas pandemias.
Pues llegamos así a las 6:23 de la mañana, una hora menos en Canarias, desde Galicia hasta Andalucía, pasando por Madrid. Este lunes los futuros médicos de nuestro país están pendientes de la adjudicación de las plazas MIR. Esta tarde salen las primeras 400 plazas en Rubén Prieto.
En principio, el proceso dará comienzo a las 8 de esta tarde. Será el turno de los primeros 400 en las listas MIR. El procedimiento se repetirá día a día hasta completar cada una de las 7.988 plazas disponibles, siendo el 10 de julio la última fecha. Sin embargo, este modelo telemático ya ha dado algún que otro problema, en concreto a los futuros enfermeros, cuya adjudicación de plazas comenzó la semana pasada. Ante esta situación, los nuevos médicos residentes continúan con el futuro en el aire a tan solo un mes de su incorporación.
Y en Huelva, una ganadera de Jabugo ha puesto en marcha una iniciativa que le ayude a pagar parte de los gastos de su piara. Judith García ofrece la posibilidad de apadrinar sus cerdos. José Manuel Pino.
Apadrinas en vida al cerdo ibérico. Te haces cargo de los gastos de alimentación y mantenimiento para después seguir su crianza, el sacrificio y su transformación. El proyecto surge en plena crisis del coronavirus. Al no salir paletas por la pandemia, el animal no era rentable. Además, puedes ir a la finca a visitar a los animales, conocer cómo es su vida en el campo para al final de su vida obtener sus productos. El proyecto se puso en marcha en septiembre de 2020 y cuenta ya con más de una veintena de padrinos.
Y en Canarias, dos playas buscan formar parte de la Reserva Mundial del Surf, una distinción internacional que aquí en Europa solo tiene una playa de Portugal, Santi Morollón.
En los últimos 10 años, tan solo 11 lugares en todo el mundo han conseguido este reconocimiento. En Europa, tan solo la playa de Ericeira, en Portugal. Ahora, Las Palmas de Gran Canaria lucha por entrar dentro de este selecto grupo con la playa de Las Canteras y El Confital, dos de los lugares más famosos de Canarias para la práctica del surfing. El galardón supone un reconocimiento internacional para una ciudad que desde hace décadas está unida a la práctica de este deporte, importante también en su oferta turística. En otoño sabremos si lo consigue.
Herrera en COPE.
Estar informado. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado.
Seis y media de la mañana, cinco y media en Canarias. Es lunes 21 de junio, día en el que comienza el verano. Ha empezado hace alguna hora aproximadamente. Hace una hora más o menos, y lo ha hecho, lo hacemos, empezamos el verano con tiempo precisamente no demasiado veraniego. Es verdad que la semana empieza con menos inestabilidad que los últimos días, aunque todavía se esperan algunas lluvias y tormentas ocasionales en Galicia, en el Cantábrico y en el Pirineo Occidental. Se van a extender hacia la meseta norte, norte de Extremadura, noroeste de Castilla-La Mancha y también Canarias. De momento, las temperaturas siguen siendo más propias de la primavera. Y hoy además se cumple un año del final del primer estado de alarma, aquel que comenzó cuando vieron que la pandemia estaba descontrolada en nuestro país el 14 de marzo del año pasado y que terminó el 21 de junio. Suponía el fin de la desescalada, que se llevó a cabo en varias fases. Cada comunidad fue avanzando en función de su situación epidemiológica. La comunidad que antes entró en la denominada nueva normalidad fue Galicia, el 15 de junio. Las más tardías, el 21, fueron Madrid y parte de Castilla y León, concretamente las provincias de Salamanca, Ávila, Segovia y Soria. Aunque se acabaron las fases, las restricciones se mantenían en muchísimos ámbitos, como por ejemplo la hostelería, pero de manera mucho más flexible que ahora. El ocio nocturno, eso sí, permaneció cerrado en prácticamente la mayoría de España. Quedaban atrás meses de confinamientos en casa y de limitaciones de movimientos. Cuando se acabaron los cierres perimetrales, los españoles sentimos una enorme liberación y nos lanzamos a la carretera para ir a los pueblos, a la montaña, a las casas rurales, a la playa. La mascarilla seguía siendo obligatoria, por supuesto, pero en muchas zonas de nuestro país, la verdad que brillaba por su ausencia. Y luego pasó lo que pasó, pues que no se hicieron las cosas bien, que nos relajamos, que se pensó que lo peor ya había pasado y el dichoso virus empezó de nuevo a extenderse. Y así llegaron los rebrotes, así llegó la tercera ola y así llegó el segundo estado de alarma. En fin, que no está de más en recordar todo esto para que este año no nos vuelva a pasar lo mismo. No nos podemos relajar a pesar de que la situación es completamente diferente a la del verano pasado gracias a las vacunas. Hay que reconocer que la vacunación va como un tiro, como le gusta tanto decir a la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Pero es que es así. Ahora mismo ya casi la mitad de los españoles tiene al menos una dosis puesta. Esto es unos 22 millones de personas. Con la pauta completa estaría el 30% de la población, algo más de 14 millones. Las comunidades autónomas más avanzadas se están vacunando ya en la franja de entre 30 y 39 años, aunque la mayoría lo hace todavía en la franja anterior, de 40 a 49 años. El objetivo del 70% de la población vacunada en agosto, que parecía hace poco imposible de alcanzar, pues está cada vez más cerca. Además, la incidencia ha bajado notablemente y en las UCIs de los hospitales hay menos pacientes COVID. Pero no nos podemos confiar que todo esto no nos haga pensar que la pandemia ya ha terminado. De hecho, lo normal sería que en verano se produjera algún rebrote puntual, sobre todo porque la variante Delta ya la tenemos aquí en nuestro país y nos están alertando permanentemente de que es una variante muy, muy, muy contagiosa. En resumen, que la situación actualmente es buena o por lo menos no es mala, pero que tenemos que seguir haciendo las cosas bien, sobre todo porque el sábado damos un paso más en la desescalada. Ya saben que este sábado 26 de junio nos podremos quitar la mascarilla al aire libre, eso sí, siempre y cuando podamos mantener la distancia interpersonal de metro y medio. Nos la podremos quitar al aire libre, pero seguirá siendo obligatoria en espacios cerrados. Habrán pasado 401 días desde que se publicó en el BOE el uso obligatorio de la mascarilla. Después de dudar de su eficacia, después de decirnos que no era necesario llevarla porque alarmaba, cuando la realidad era que no habían suficientes, en mayo de 2020 el Gobierno publicó un decreto. A partir del 21 de mayo, la mascarilla era obligatoria en todos los espacios públicos cerrados y en los espacios abiertos cuando no se pudiera garantizar la distancia de seguridad. Después, las comunidades autónomas la hicieron obligatoria en todos los escenarios, tanto en interiores como también en el exterior, al aire libre. Bueno, pues ha llegado el momento de quitarse la mascarilla, aunque hay muchos expertos que creen que deberíamos esperar quizá un poco más, como el epidemiólogo Quique Bassat del Instituto de Salud Global de Barcelona.
Desde mi punto de vista personal, yo creo que hemos corrido un poquito demasiado. Y una cosa han sido las ganas de quitárnosla, que todos la tenemos y las compartimos. Y otra cosa sí es el momento epidemiológico adecuado para hacer esto. Y todavía creo que no lo es.
La verdad que había muchas ganas de quitarse la mascarilla, esto es así. Especialmente ahora con el calor que se hace más pesada y más complicada llevarla. Pero entre los ciudadanos ya hemos escuchado de todo. Los que se la van a quitar el mismo sábado y los que van a aguantar un poco más con ella.
No soy partidaria de no llevar la mascarilla en el exterior. Primero, porque no estamos vacunados ni mi marido ni yo. Pasamos ya de 60. Y segundo, que yo no me fío.
No saldré sin ella. Pero no por miedo, no me molesta. Y el virus todavía está dando vueltas.
Yo voy a salir desde el primer día sin mascarilla a la calle porque está más que comprobado que al aire libre el contagio es casi inexistente.
Pues el anuncio del fin de la mascarilla lo hizo por sorpresa este viernes el propio Pedro Sánchez. Era un tema que se había empezado a debatir ya en el Consejo Interterritorial de Salud. Varias comunidades estaban pidiendo al Ministerio de Sanidad que se suprimiera su uso el 1 de julio, pero al final pues no ha habido opción de debatirlo porque el Gobierno de manera unilateral ha decidido poner fecha en el calendario para quitar la mascarilla al aire libre. Claro que si esta semana ponemos el foco en las mascarillas y en su conveniencia o no de ponerlas o quitarlas, pues lo alejamos de los indultos que mañana podrían aprobarse en el Consejo de Ministros. Luego hablaremos de esa parte política de los indultos que hoy, por cierto, va a defender Pedro Sánchez en un acto en el Liceo. Y también hablaremos de todas esas declaraciones que ha habido este fin de semana sobre ellos, que no han sido pocas, por cierto. Pero además del fin de la mascarilla, otro anuncio que ha hecho Pedro Sánchez este fin de semana ha sido el de la vacunación de los alumnos de ESO y de bachillerato.
De cumplirse las autorizaciones previstas por la Agencia Europea del Medicamento, podríamos iniciar la vacunación de los estudiantes de la ESO y de bachillerato 2 semanas antes del comienzo del curso académico. Y sin duda, pues un paso decisivo para la tan ansiada recuperación de la normalidad académica y social, sin duda alguna será la vacunación de nuestro alumnado.
Se les vacunará 2 semanas antes del inicio del curso escolar. Lo que no sabemos todavía es si se va a vacunar a los chavales en los propios centros escolares, tal y como adelantó, por ejemplo, Cataluña, que haría, o si se va a hacer en hospitales o en otros centros de vacunación. Claro, esto lo tiene que consensuar con las comunidades autónomas, porque son ellas, que no se nos olvide, las que están vacunando y lo están haciendo además francamente bien. Vamos a escuchar de nuevo al epidemiólogo Quique Bassat, que también es pediatra. Asegura que aunque no sean el principal foco transmisor del coronavirus, la inmunización de los adolescentes de entre 12 y 18 años puede ser clave a la hora de alcanzar la inmunidad de rebaño.
Creemos que su contribución a la transmisión en general a nivel comunitario del virus es pequeña. Eso no quiere decir que, evidentemente, si podemos vacunarlos, además de protegerlos a nivel individual, estaríamos contribuyendo a la construcción de esta famosa inmunidad del rebaño. Pero nadie ha hecho el modelaje matemático que es necesario para entender cuánto avanzaríamos si vacunamos a los niños o a los adolescentes o si no lo hacemos.
Pues se va a vacunar de momento a los menores de 12 a 18 años, pero ¿qué pasa con los más pequeños? Todavía son franjas de edad que están bajo investigación. 3.000 niños han recibido la vacuna del coronavirus como parte de un estudio mundial para la vacunación en menores. Se analizan dos grupos de edad, de 2 a 5 años y el de 5 a 12, y se les está poniendo la vacuna de Pfizer. Participan en total 80 centros de todos los países, y en España el elegido ha sido el Instituto Hispalense de Pediatría, donde 25 niños y niñas sevillanas han recibido las dosis a la espera de los resultados para ver su respuesta inmunitaria, unos resultados que llegarán en 6 meses. Bueno, las cosas marchan bien. Poco a poco vamos viendo la luz al final del túnel, y más allá de la vacunación, otro ejemplo claro es que el ocio nocturno va reabriendo sus negocios. Ya está abierto en Asturias, en Aragón, en Castilla-La Mancha, en Castilla y León, en Valencia, en Baleares, en el País Vasco, hasta las 2 o hasta las 3 de la mañana. En Cantabria, por ejemplo, no hay restricciones horarias, y a partir de hoy abren en Madrid y Cataluña hasta las 3 y 3 y media de la mañana respectivamente. Solo Galicia y Navarra mantienen de momento cerrados sus locales de ocio nocturno. Pues así están las cosas de la pandemia. El resto de las noticias del día las vamos a conocer a continuación con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Y todas las miradas están puestas este mediodía en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, donde Pedro Sánchez va a defender la inminente aprobación de los indultos a los condenados por el procés. Y lo hará sin ningún miembro del gobierno catalán. Es más, los propios interesados han desafiado a Sánchez al asegurar que con el indulto no termina nada y que lo volverán a hacer. El propio Junqueras habla de un triunfo que demuestra las debilidades del Estado. Por su parte, el gobierno insiste en vender que es la única solución al conflicto. Es más, para el ministro José Luis Ábalos, no es necesario que se arrepientan. Es más, dice que hay que concederlos por el bien del país, y acusa al PP de no entender España.
Tenemos que hacer esto. ¿Por qué? Por España. Porque hacer también las cosas por Cataluña es hacerlas por España. Y no entienden esta España. Yo no sé cómo se puede hablar de España y despreciar el hecho catalán.
Ábalos, por cierto, ha arropado este domingo al ganador de las primarias del PSOE andaluz, a Juan Espadas, en un acto con el que Ferraz ha querido dejar claro quién es el nuevo líder de los socialistas en la región. De hecho, hoy mismo la Ejecutiva va a ratificar la composición de la nueva dirección del grupo parlamentario, que ha pactado con Susana Díaz, y el jueves Espadas se va a reunir con Juanma Moreno. No está previsto que hoy se anuncie ni el destino de Díaz ni su posible dimisión como secretaria general. Y fuera de nuestro país, en el Reino Unido preocupa y mucho el avance de la variante india del COVID, que ya supone el 90% de los nuevos positivos. De hecho, el gobierno británico avisa de que se encaminan hacia una tercera ola y se pospone la comparecencia de Boris Johnson para anunciar los nuevos pasos en la desescalada. Con este panorama, son varios los países que han vuelto a colocar al Reino Unido en la lista negra. El último, Bélgica, que veta la entrada de viajeros procedentes de territorio británico. Portugal, por su parte, ha puesto fin esta madrugada al cierre de la región de Lisboa para evitar que esa variante india se extienda por el país, mientras que Israel, país pionero en eliminar el uso de la mascarilla, ha vuelto a imponerla en 2 ciudades tras registrarse 2 brotes entre estudiantes. En el otro lado encontramos a Francia, que ha eliminado el toque de queda después de 8 meses. El fin de la medida llega tras un fin de semana en el que la policía ha tenido que intervenir en muchos actos ilegales, entre ellos en una fiesta en Bretaña con cientos de personas. Grupos violentos llegaron a lanzar cócteles Molotov contra los agentes. Hay 5 policías heridos y un joven que ha perdido la mano durante más de 7 horas que duró la intervención policial. Y en el partidazo de COPE, Jon Rahm vuelve al número 1 mundial del golf, Carlos Ganga.
Ha hecho historia esta madrugada ganando el US Open, su primer grande. Es el primer español que levanta este trofeo y se coloca como número 1 del mundo. El otro protagonista del domingo es Marc Márquez, que ha vuelto a ganar una carrera 19 meses después. Lo hizo ayer en Alemania. En Fórmula 1, triunfo de Verstappen en Francia con Alonso octavo y Sainz un décimo. En la Eurocopa, Italia pasa octavos con pleno de victorias, Gales como segunda y Suiza queda tercera con 4 puntos. Además, el Rayo Vallecano regresa a primera división, y en el Eurobásquet femenino, España, clasificada para octavos como segunda, jugará contra Montenegro.
El Trino del Conciso es información confidencial con Carlos Dávila. Háblanos, Carlos, de una iniciativa conjunta de los separatistas vascos y catalanes para reclamar el derecho de autodeterminación en las dos autonomías.
Buenos días, Pilar. Pues sí, quien piense que con los indultos que va a aprobar mañana Sánchez las ansias independentistas se van a frenar o incluso terminar, está absolutamente equivocado. Fíjense en esta preocupante iniciativa ya en marcha, tanto en Cataluña como en el País Vasco. El próximo día 10 de julio, dos asociaciones ampliamente subvencionadas por sus respectivos gobiernos, la Asamblea Nacional de Cataluña, con su máximo dirigente aún en la cárcel, y una fantasmal formación secesionista vasca, la GURE Escuda, está en nuestras manos en español, van a presentar una acción conjunta a favor de una interpretación radical del derecho a la autodeterminación. Esta asociación GET, a la que apoyan payasos como Pirrit, un versolari de apellido bien conocido Arzallos, el pelotari Saralegui, naturalmente Bildu, el PNV y Podemos, se ha aliado con la ANC de Jordi Sánchez literalmente para realizar una iniciativa espectacular, participativa y con gran poder simbólico que tendrá lugar dentro de un año en el verano de 2022. O sea, que largo me lo fiáis. Pero mientras tanto, llega este estío, promoverán actuaciones comunes para revolucionar a la sociedad civil de las dos regiones en Cataluña y en el País Vasco y con una situación que va a adulterarse cada día más. Se han adherido, por ejemplo, la inevitable órgano separatista Òmnium Cultural en Cataluña y la muy extendida Federación de Entidades Excursionistas. Parece una iniciativa para baladí, pero no lo es. Se trata de una acción coordinada para reclamar conjuntamente un referéndum bilateral de independencia en las dos regiones.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, encuentra todo lo que pasa en el deporte en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Venga, hasta luego. Fíjate el vecino. Ha venido a la casa de la playa solo a instalarse la alarma. No me extraña, porque yo también he estado todos estos meses preocupada por tener la casa vacía. Pues voy a llamar yo también para ponerme una alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
6:46 de la mañana. Vamos a dar los buenos días a José Antonio Araquistain. Araquis, que se ha leído ya toda la prensa y nos trae los principales nombres y titulares del kiosco. Araquis, buenos días.
Buenos días, Pilar. ABC abre hoy con la imagen de Oriol Junqueras, entre comillas, su frase de ayer: el indulto es un triunfo porque demuestra las debilidades del Estado. ABC dice que el líder de los presos del proceso se mofa de la medida de gracia de Sánchez de la que se beneficia. El Mundo destaca en portada la división empresarial y titula: líderes de la COE estallan por los indultos y desbordan a su presidente Garamendi, que se ha mostrado favorable a la medida de gracia. En el periódico de Cataluña entrevistan a Nadia Calviño, la vicepresidenta y ministra de Economía. Dice que la estabilidad es un valor económico y que los indultos pueden ayudar. El País dice que el independentismo recibe los indultos en tono desafiante, y La Razón destaca que el previsible recurso de Vox a los indultos divide al Tribunal Supremo. La Vanguardia, por su parte, asegura que el gobierno va a aprobar mañana unos indultos que cree inexpugnables, y dice que el argumento para conceder la libertad a los presos independentistas es la utilidad social de la medida. En fin, fuera del asunto central de este lunes en el kiosco, hay otros interesantes. El Mundo, por ejemplo, se fija en esa reforma pendiente de las pensiones. Adelanta que la penalización por prejubilarse podría alcanzar los 8.000 euros. El País dice que Alemania presione a España para que inicie ya medidas de ajuste. Una vez que se supere la pandemia, ABC recuerda hoy que quedan tareas pendientes en la sanidad. Aborda este periódico la situación agónica en España de los centros de atención primaria. Del exterior, El Mundo destaca esa resurrección de la derecha tradicional en Francia, que ganó ayer domingo unas elecciones regionales en las que logró imponerse al Frente Nacional de Marine Le Pen, pero en las que 7 de cada 10 franceses no fueron a votar. Y la imagen victoriosa hoy en varias portadas es para Marc Márquez, el ganador ayer en Alemania, tras superar una lesión muy grave un año y 3 operaciones después de su caída en Jerez. Ayer volvió a ganar.
Y la píldora económica de la mañana nos la trae Ana Samboal. Muy buenos días, Ana.
Muy buenos días, Pilar.
Las playas nacionales y las capitales europeas serán los primeros destinos turísticos que se recuperen. También los destinos naturales y el Caribe. Esas eran las expectativas que en diciembre tenían los profesionales del turismo. Esperaban que una vacunación rápida pudiera reactivar la actividad. Hoy veremos cómo, con una tasa de inmunización que avanza con celeridad, se han modificado sus previsiones. Se publica el tercer estudio de Observatur, el observatorio del sector turístico. En el anterior detectaron que 2 de cada 10 españoles consideraban poco atractivo viajar en vacaciones. Además, hoy en Santander comienza una de las citas tradicionales del verano académico, el curso de la Asociación de Periodistas Económicos en la Menéndez Pelayo. Hablarán Nadia Calviño y el presidente del BBVA. A lo largo de la semana podremos escuchar a los secretarios generales de los sindicatos, el presidente de la COE, el gobernador del Banco de España o a Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
En estos tiempos difíciles cada ayuda cuenta.
Por eso si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 2 millones de personas en centros para mitigar la pobreza. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Así ayudas más. Por tantos.
He cerrado mi negocio. Menos mal que me cambié a Línea Directa y no tengo que pagar mis seguros.
Línea Directa te ayuda. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tus seguros de coche, moto u hogar. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y ahora que más lo necesitas, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución en caso de avería si tu vehículo es tu herramienta de trabajo. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Te prometiste huir de las prisas y de las masas, zambullirte en el mar, saltar las olas, tomar el sol, reírte, desconectar. Te prometiste el verano de tu vida y ha llegado el momento de cumplirlo. Costa Cálida, Región de Murcia, te hace feliz. Además, la Región de Murcia te ofrece un seguro COVID gratuito para que viajes con total tranquilidad.
Con los 1.500 euros de la pulsera todo incluido de Aldi, vas a poder comprar carros y carros llenos de fruta, carne, artículos de bazar y todo lo que necesites hasta final de año. Participa con tu ticket de 20 euros o más hasta el 31 de agosto. Más información en aldi.es. Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Deja de ahorrar en el café de tu empresa y ahorra de verdad con la tarifa de Orange Empresas. Fibra con Wi-Fi 6, 3 líneas ilimitadas y mucho más por 66,40 euros al mes durante un año. Y llévate un Xiaomi Redmi Note 10 5G por 3 euros al mes. Llama al 1414 e infórmate de las condiciones.
Orange.
Como les venimos contando, hoy se cumple un año del fin del primer estado de alarma en nuestro país, el de 2020, y se cumple un año también del fin de la desescalada. Volvimos a lo que por aquel entonces se denominó la nueva normalidad. En aquel momento parecía que habíamos doblegado al virus, pero no fue así. Vamos a repasar cómo fue aquel momento, aquellos días, con Andrea Espuña.
Volvamos al pasado. A un 21 de junio de 2020, cuando el titular del día era este.
Finalizado el estado de alarma.
La cosa prometía.
Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia.
Al grito de nueva normalidad, los aplausos se fueron apagando y con el calor llegó la nueva melodía. La de las calles repletas y las terrazas llenas en función de donde vivieras. Porque sí, aquel 21 de junio de 2020 estrenamos eso de los 17 manuales diferentes. Uno por comunidad autónoma.
Un lío que no sabemos si irnos para allá, irnos para acá o quedarnos en casa.
Pero como ya sabes, un año da muchas vueltas.
Después de decir hemos ganado al virus, quiere volver a imponer un estado de alarma.
Pero ahora que el presente está lleno de dosis y vacunas, parece que el punto y final está a la vuelta de la esquina.
Y llega el comentario del profesor de Aro. Muy buenos días, profesor.
Buenos días, Pilar. Amanezco hoy en el aeropuerto de Catania, es un aeropuerto de Sicilia. Vuelvo después de haber participado en un interesante congreso sobre el periodismo que vendrá. Un congreso en el que han participado corresponsales, enviados especiales de varios países, con experiencias muy interesantes, gente que ha estado y está sobre el terreno, que ha sufrido, por ejemplo, el secuestro del ISIS o que ha hecho el viaje que hacen los inmigrantes desde el Sahel hasta las costas africanas para luego intentar cruzar el estrecho. cuando uno escucha a estos colegas se da cuenta que muchas veces hacemos un periodismo muy de mesa, un periodismo demasiado ideológico, cuando el periodismo bueno es el periodismo que está en el sitio, que mira, que toma nota de la complejidad y que intenta contarlo del mejor modo posible.
Hace 20 años, un día como hoy, el 20 de junio de 2001, decíamos adiós al gran maestro del blues, a John Lee Hooker. Empezó de adolescente a hacer música con una vieja guitarra y con ella en las manos murió a los 83 años. A lo largo de su vida grabó más de 100 discos. Hoy recordamos uno de sus mayores éxitos, este Boom Boom de 1962. I love to see you walk. Up and down the floor. But when you're talking to me, that baby talk. I just like it like that. Or when you talk like that, you knocks me out. Right off of my feet. How, 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 how. Oh, me. Shake it, baby. Shake it, baby. One time. For me. Oh, yeah.
Herrera en COPE.
Estar informado.